Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. La revolución de la glucosa, el método, es una guía práctica de nutrición y hábitos escrita por la bioquímica francesa Jessie Inchauspé, como continuación aplicada de la revolución de la glucosa, en lugar de proponer una dieta restrictiva. El libro organiza un programa de 4 semanas destinado a ayudar al lector a moderar las oscilaciones de glucosa asociadas con las comidas. Su formato combina explicaciones accesibles, planes, listas de compra, un cuaderno de ejercicios y 100 recetas para desayunos, comidas y cenas. El propósito no es diagnosticar enfermedades ni sustituir atención médica, sino traducir principios de alimentación y conducta en decisiones repetibles en la vida cotidiana. Inchauspé relaciona los picos y caídas de glucosa con experiencias frecuentes como hambre persistente, antojos, bajones de energía y dificultades para sostener hábitos alimentarios. El libro se dirige especialmente a quienes desean un marco estructurado para probar cambios graduales sin contar calorías ni excluir por completo los alimentos que disfrutan. Su apuesta central es que la secuencia, la composición y el contexto de una comida pueden importar tanto como la mera voluntad individual. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, un programa de 4 semanas convierte consejos nutricionales en una rutina verificable. El rasgo distintivo de este volumen es su traslado de ideas generales sobre glucosa a un itinerario temporal concreto. Inchauspé no se limita a enumerar recomendaciones, plantea 4 semanas de implementación progresiva apoyadas por recetas, planificación y ejercicios. Esa estructura responde a un problema habitual de los libros de bienestar: conocer una sugerencia no garantiza que pueda sostenerse frente a horarios, compras, comidas familiares o cansancio, al dividir la práctica en etapas. El método reduce la necesidad de cambiar toda la alimentación de una vez y permite observar qué estrategias resultan más viables para cada persona. Las 100 recetas cumplen una función operativa, no solamente culinaria. Ofrecen ejemplos de desayunos, comidas y cenas compatibles con los principios del programa, de modo que el lector no tenga que traducir por sí solo cada concepto a un plato. Las listas y el cuaderno de ejercicios refuerzan la dimensión de seguimiento, ayudan a anticipar decisiones y a registrar la experiencia, en vez de depender exclusivamente de una intención abstracta. El enfoque no equivale a un tratamiento clínico individualizado. Personas con diabetes, embarazo, trastornos de la conducta alimentaria u otras condiciones relevantes deberían adaptar cualquier cambio con profesionales sanitarios. Aún así, el formato de 4 semanas hace que el libro se sitúe claramente entre el recetario funcional y la guía de formación de hábitos. En segundo lugar, la estabilidad de la glucosa se presenta como una cuestión de composición y secuencia de las comidas. El marco conceptual del libro parte de una idea sencilla: la glucosa en sangre varía después de comer, en particular tras alimentos ricos en azúcares o almidones. Y la magnitud de esas variaciones puede modificarse mediante la forma de estructurar una comida. Inchauspé utiliza la imagen de aplanar la curva para describir la búsqueda de respuestas menos abruptas. Desde esta perspectiva, no se trata únicamente de clasificar los alimentos como permitidos o prohibidos, sino de considerar cómo se combinan y cuándo se consumen. Una de las pautas más visibles es empezar las comidas con vegetales y dejar los componentes más ricos en almidón o azúcares para después. La lógica es que la fibra y la composición global del plato pueden ralentizar la absorción de carbohidratos y atenuar la respuesta glucémica posterior. El libro también enfatiza desayunos salados o no centrados en productos dulces, como una manera de evitar iniciar el día con una ingesta predominantemente refinada. Este enfoque ofrece una alternativa práctica a las dietas basadas solo en prohibiciones, pues permite conservar ciertos alimentos dentro de un contexto distinto. Sin embargo, la respuesta metabólica individual depende de múltiples factores: medicación, actividad, sueño, porciones y estado de salud. Por lo que estas pautas no deben interpretarse como reglas universales ni como sustitutos de una recomendación médica. En tercer lugar, vinagre y movimiento posterior a las comidas funcionan como intervenciones pequeñas, no como soluciones aisladas. El método destaca acciones de bajo umbral que pueden incorporarse alrededor de las comidas. Entre ellas figuran incluir vinagre en la dieta y realizar algo de movimiento después de comer. La relevancia de estas propuestas está en su escala: no exigen equipamiento, conteo de calorías ni sesiones extensas de ejercicio. En el argumento del libro, estas conductas complementan la composición del plato y ayudan a construir un entorno cotidiano más favorable para la regulación de la glucosa. El vinagre aparece como un recurso culinario que puede integrarse, por ejemplo, en aderezos o preparaciones habituales. Su papel en el método debe entenderse dentro del conjunto de la comida y de la pauta alimentaria, no como un remedio independiente capaz de neutralizar cualquier exceso. Del mismo modo, caminar o moverse suavemente tras comer se propone como una práctica accesible para interrumpir el sedentarismo y favorecer el uso de glucosa por los músculos. La utilidad práctica de esta recomendación reside en vincular la actividad física a una señal ya existente, el final de una comida, lo que facilita la repetición. Esta parte del libro ilustra una filosofía conductual concreta a los cambios modestos. Si son realistas y reiterados, pueden ser más sostenibles que medidas drásticas. También requiere prudencia. El consumo de vinagre puede no ser apropiado para todas las personas, y la actividad debe adaptarse a movilidad, síntomas y condiciones clínicas individuales. En cuarto lugar, el libro aborda antojos y energía desde patrones de alimentación, no desde la culpa personal. Inchauspé relaciona la experiencia de los antojos, el hambre constante y los descensos de energía con una posible dinámica de subidas y bajadas de glucosa. El interés de este encuadre es desplazar la explicación desde una falta de disciplina hacia patrones observables de alimentación y rutina. Si una comida produce saciedad limitada o deja a la persona buscando rápidamente alimentos dulces o muy refinados, el método invita a revisar su orden, su equilibrio y el contexto en que se consume, antes que a responder con una restricción cada vez más rígida. El libro promete facilitar una experiencia cotidiana de mayor energía y menor impulso de picar entre horas. Pero conviene distinguir entre las metas divulgativas del programa y resultados garantizados. La fatiga, los antojos y las alteraciones del sueño tienen causas diversas, incluidas condiciones médicas, estrés, medicamentos y una ingesta insuficiente. Por ello, la propuesta es más útil como herramienta de autoobservación y ajuste que como explicación única de síntomas complejos. La ausencia de conteo de calorías es importante para su posicionamiento. El método prioriza decisiones cualitativas y repetibles, desayunos menos dulces, vegetales al inicio, combinaciones más completas y movimiento, sobre la vigilancia numérica. Para lectores cansados de dietas de control estricto, esta orientación puede disminuir la fricción práctica. A la vez, quienes requieran objetivos nutricionales precisos necesitarán una orientación profesional complementaria. Por último, las recetas y la flexibilidad alimentaria son el puente entre divulgación metabólica y vida diaria. Muchos libros sobre control de glucosa se concentran en explicaciones fisiológicas o en listas de alimentos. La propuesta de Inchauspé se diferencia al colocar las recetas en el centro de la aplicación. Los 100 platos no son un añadido decorativo, ofrecen una respuesta a la pregunta práctica de cómo comer de acuerdo con los principios del método durante varias semanas. Al abarcar desayunos, comidas y cenas, el libro busca que las recomendaciones entren en distintos momentos del día y no queden reducidas a una sola intervención. La autora insiste en que el programa no requiere eliminar grupos completos de alimentos ni renunciar necesariamente a los favoritos. La flexibilidad se basa en reorganizar la comida, dar prioridad a vegetales y otros componentes saciantes, modificar el orden de ingesta y evitar que los productos dulces dominen el desayuno o se consuman de manera aislada. Este planteamiento puede resultar más adaptable que los protocolos con menús cerrados, porque admite variaciones culturales, familiares y de disponibilidad. No obstante, la flexibilidad tiene límites prácticos. Una receta adecuada para una persona puede requerir ajustes por alergias, presupuesto, preferencias vegetarianas o necesidades clínicas. El valor del recetario está, por tanto, menos en seguir cada preparación de forma literal que en aprender la lógica que las organiza. Esa lógica permite diseñar sustituciones razonables sin abandonar el objetivo general de comidas más equilibradas. En conclusión, la revolución de la glucosa, el método puede resultar especialmente útil para lectores que ya conocen las ideas básicas sobre picos de glucosa y buscan pasar de la teoría a una práctica organizada. También es adecuado para quienes experimentan antojos frecuentes, desayunos centrados en alimentos dulces, hambre poco después de comer o dificultades para mantener cambios alimentarios demasiado restrictivos. Su principal beneficio práctico es ofrecer una arquitectura de hábitos, recetas, planificación, ejercicios y acciones sencillas que reducen la distancia entre una recomendación nutricional y una decisión cotidiana. frente a otros libros del género, se distingue por no presentarse principalmente como una dieta de eliminación ni como un manual de conteo. Su énfasis está en la secuencia de los alimentos, la composición de las comidas y conductas complementarias, como moverse después de comer. Además, el programa de 4 semanas y el recetario le dan una orientación más ejecutable que una obra puramente divulgativa. Esta combinación puede ser atractiva para quien necesita ejemplos concretos y no solo principios generales. Su lectura exige mantener expectativas razonables. El libro no reemplaza la evaluación de causas médicas de fatiga, problemas hormonales o alteraciones de glucosa, ni convierte una estrategia general en una prescripción individual. Personas con diabetes o con necesidades nutricionales específicas deberían consultar a su equipo de salud, considerado como guía de hábitos. Su aporte más sólido es proponer ajustes graduales, culinariamente aplicables y menos punitivos para explorar una alimentación orientada a mayor estabilidad glucémica. Si deseas apoyar a Jesse Inchauspé, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.